Escolta veus. Paraules d'arreu del món. Una recerca d'Andreu Estela per a Ràdio Pego. J.J. Beljohn va néixer a Haarlem, Holanda, on va aprendre a tallar la pedra, manejar l'escaiola i gravar lletres en monuments. Més tard va assistir a classes de tipografia i va entrar en el món dels llibres i periòdics amb els seus propis articles. Amb aquestes tres professions, escultor, tipògraf i escriptor, va deixar el taller de Theo, el seu mestre, per establir-se pel seu compte. Esculpia retrats a particulars. Com a escriptor i editor, treballava per a l'editorial El Saber i com a tipògraf i director d'imatge per al periòdic De Línia. A l'edat de 34 anys va acceptar la direcció de la Real Acadèmia de Belles Arts de La Haia, on va tindre origen el seu mètode d'ensenyança. Allí va fundar la seva pròpia classe, que després anomenaria Art Urbà i Principis de Disseny. El text que vaig a llegir-vos és del seu llibre Gramàtica de l'Arte i du per títol Estilo. Estilo. Cuando combinas los zapatos con el bolso y eliges un collar haciendo juego con los pendientes, la gente dirá que tienes sentido del estilo. Haces que los pendientes rimen con el collar. El estilo es rima y la rima es lo que da coherencia al poema. Cuando Rousseau, el aduanero, le dijo a Picasso: «Somos los dos pintores más grandes de este siglo, tú en el estilo egipcio y yo en el moderno», empleó erróneamente la palabra estilo. Tendría que haber dicho: «Tú en el estilo de Picasso, yo en el estilo de Rousseau, el aduanero». No solo por la unicidad de ambos, sino porque los nombres les son dados a los estilos solo después de su madurez. Los que crearon el estilo gótico o el neoclásico no se consideraron a sí mismos góticos o neoclásicos, como hubieran podido. Por sus connotaciones con la historia del arte, la palabra estilo alcanzó una especie de respetabilidad. Respetabilidad que se está perdiendo en nuestro tiempo. Antiguamente a un estilo le llevaba un periodo entero el reemplazar a otro, un siglo o más. Pero este siglo se convirtió en década y la década en año, ahora dividido en sus cuatro estaciones, cada una con su propio look. Los estilos se tropiezan y se desplazan unos a otros. Minimal art, perceptual art, arte povera, hard edge, wild art, neogeo, neo-retro, post-modern, todos ellos pasan ante nuestros ojos a gran velocidad. El estilo está cerca de alcanzar lo descrito por Andy Warhol, quien dijo que, en la era de la televisión, todo el mundo podía ser famoso durante 15 minutos. Mi peluquero, hoy en día, se llama a sí mismo estilista del cabello. La creación de imagen se ha convertido en una profesión. Ninguna empresa puede sobrevivir sin un creador de imagen, un creador de estilo. Los vendedores, para colmo, tratan de convencerme de que comprando sus cigarrillos, sus bebidas o sus muebles, adquiero un valioso estilo de vida. Están haciendo lo que hizo Joseph Stalin en los 30, cuando construyó un rail subterráneo estilo Luis XIV para convencer a los camaradas de que su reino había llegado. El estilo como sustituto del artículo genuino. Para no ser menos en materia de estilo, con frecuencia nos encontramos sentados en sillas tan modernas como inconfortables, o vertiendo té de teteras muy a la moda que derraman el líquido encima de la mesa. El estilo tiene muchos mártires, víctimas de la ilusión de pertenecer a una avanzada forma de vida. Pocos de estos pobres infelices saben que, por ejemplo, Gerrit Rietveld, el mismísimo gran maestro de De Stijl, a quien nunca vi sentado en una silla de las que él mismo diseñó, prefería, siempre me lo decía, las sillas diseñadas por su abuelo, un carpintero del siglo XIX. Por supuesto, hay lugar para la sátira en este campo. Yo debo decir que disfruté el libro de Tom Wolfe, From Bauhaus to Urgau, que es una gran sátira sobre los aspectos esnobistas del estilo. Pero para comprender lo que es el estilo y su importancia, hace falta algo más que sátira. Todos nosotros tenemos el muy humano deseo de pertenecer y sentirnos conectados con alguna corriente, con algún estilo de vida. Es importante tener una imagen del mundo exterior y ser capaces de evocar y recordar esa imagen a voluntad en un momento dado. Esa representación es una unidad de memoria, imágenes y lenguaje, un marco en el cual podemos enlazar un punto con otro. Necesitamos tales puntos de referencia para nuestra supervivencia individual y social. La ausencia de esos puntos nos llevaría a la demencia. Cuando interpretamos el estilo como modo de vida, ello parece contradecir al estilo como asunto personal. La verdadera palabra estilo viene de stylus, el instrumento usado por los romanos para grabar sus tabletas de cera. Tu escritura muestra características que pertenecen solo a ti. Los romanos llamaban a la letra carácter, porque el estilo era considerado como algo personal. Según el dicho francés, le style c'est l'homme, el estilo es el hombre mismo. Unos cuantos siglos después, Henry Miller dijo lo mismo, expresado de diferente manera, el día que encontró un estilo propio. Finalmente escucho mi propia voz. Al decir voz, se refirió a ese elemento misterioso, al estilo que mantienen sus frases juntas, lo que da a su escritura un sabor personal, como el mortero que mantiene juntos a los ladrillos de un edificio. Una pieza de prosa es comprensible para mí solo cuando el escritor comparte conmigo un punto de referencia convincente. Pero para que sea no solo comprensible, sino también interesante, es necesario que yo oiga la diferencia y personal voz del autor. A él, tal diferencia y unidad le crea conflicto. Con Fausto, el escritor puede decir: dos almas viven en mi pecho, la una quiere separarse de la otra. Y este conflicto yace en el fondo de todo tipo de arte. Por un lado, el artista quiere crear un territorio, llamémosle estilo propio. Para protegerlo, refuerza su baluarte con toda clase de detalles estilísticos, a veces rondando la paranoia, como hizo Dalí cuando diseñó su propio mausoleo, su propio sepulcro, e incluso los trajes de los hombres que debían acompañarlo a su sepultura, usando una coreografía también diseñada por el maestro. Por otro lado, encontramos en las cartas de todos los hombres que han querido recorrer su propio camino, Van Gogh, Gauguin, Klee, el grito de «por favor, ayudadme, comprendedme». Ese es el grito que da nacimiento a la forma que llamamos estilo personal. Es imposible ir en su busca. Los que persisten en esa búsqueda, dijo Kierkegaard, no serán felices. Pero vamos a terminar este capítulo con una cita práctica. Es de G.W. E. Russell. Él escribe: la gente piensa que les puedo enseñar estilo. ¡Qué tontería! Ten algo que decir y dilo tan claramente como puedas. Ese es el único secreto del estilo.